Hola a todas, bienvenidas a un nuevo programa del podcast de Mírales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Hoy vamos a tocar un tema que realmente es bastante sensible y también es un poquito un tema tabú. A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención. No sé qué pensáis vosotras. Si en una pareja heterosexual, por ejemplo, un chico le pega a su novia una bofetada, creo que todos nos espantamos y tenemos muy, muy, muy claro que eso es violencia machista y animamos a nuestra amiga, conocida, lo que sea, a abandonar esa relación, que luego que te va a matar, que luego tal, que cual. O sea, como que lo tenemos muy claro y saltamos muy rápido. Pero en una pareja de mujeres, siento que se difumina más este tema. Que si una de ellas le pega a su novia una bofetada, como que se tiende a justificar más, que a lo mejor somos muy intensas, que somos muy dramáticas. ¿Y por qué pasa eso? Afortunadamente tenemos aquí a una ya recurrente en nuestro programa, Aida Castaño, psicóloga y sexóloga, y nos va a aclarar un poquito el tema de la violencia, porque además, Aida, tú trabajas justamente con víctimas de violencia, ¿no es así? Bienvenida, perdona, primero, antes de las preguntas.
Muchas gracias, MJ, y un placer estar aquí. Sí, yo trabajo con mujeres víctimas de violencia de género, heterosexuales, y también con personas LGTB que también sufren violencia en la pareja y que, como dices, está más invisibilizado, no se habla de ello, parece como un tema tabú, y que es importante que también conozcamos esa otra faceta para poder prevenirla y poder ayudar a nuestras amigas y personas cercanas que tengamos o a nosotras mismas si lo estamos sufriendo.
Pero ¿y tú por qué crees que se tiende a justificar más? Tengo una de mis grandes amigas, sufrió durante años maltrato en la pareja, y recuerdo que cuando la sentábamos y le decíamos, mira, es que todo esto que está haciendo, si lo hiciera un hombre, ¿qué pensarías? Vamos, no, que es violencia totalmente, pero al hacerlo una mujer, tendía a justificarlo en plan de, es que es más insegura, es que es un poco celosa, es que lo pasó tan mal con su relación anterior. Y es muy heavy porque creo que no solamente le pasa a ella, creo que le pasa a muchas chicas.
Sí, en general las personas que reciben ese maltrato tienden a justificar a la persona maltratadora en cualquiera de los escenarios. Entonces es muy difícil que reconozcan las violencias que sufren. Pero luego, por otra parte, sí que a nivel social no se reconoce esa violencia. Se piensa que por ser parejas del mismo sexo, pues como que no hay esa idea de superioridad física que a lo mejor se puede dar con las parejas heterosexuales, y también se piensa que bueno, pues que si acaso pues serán agresiones mutuas o que se dejan llevar o son, como tú dices, ¿no?, muy intensas o muy...
O histéricas, que te dio un momento de histerismo, sí. Hiciste no sé qué, pero que...
Sí, pero no reconocemos la violencia tan fácilmente y eso hace que las personas que lo están sufriendo se sientan muy solas, porque no saben a dónde acudir. Porque si tú a tu amiga le cuentas esto y te dice, guau, si es que sois unas dramáticas, es que sois unas exageradas, pues ya no te va a contar nada más. Y esa infrarrepresentación también en todo, en los medios, en las películas, que como decíamos en el otro programa de la representación y la visibilidad lésbica, claro, se presenta un tipo de visibilidad lésbica en, pues eso, el proceso de salir del armario, por ejemplo, o el proceso del enamoramiento, pero también hay otras cosas que vivimos, y vivimos divorcios y vivimos violencia en la pareja, y eso también se tiene que contar, aunque no sea bonito.
Aida, tienes toda la razón en lo que comentas, que al final es un tema que también las campañas del gobierno, de la comunidad, pues están muy orientadas también a las parejas heterosexuales y sobre todo a poner al hombre como en el tema de la violencia machista. Y es muy difícil, yo al menos nunca he visto una campaña orientada a la violencia entre lesbianas. No sé si tú, la organización en la que trabajas, alguna vez habéis desarrollado una campaña así, pero al menos yo no la he visto, y me parece tan importante visibilizarlo, porque además es un tema que yo creo que, vale, la violencia física la podemos identificar todos, ¿cierto? Uh-huh. Pero la que no es física, la que es un poquito más imperceptible, por así decirlo, ¿cómo se manifiesta?
Pues, como bien dices, el tema de las campañas, si lo miras a nivel estructural de gobierno, es lógico, porque al final la violencia machista en proporción es la que más hay. Y hay muchos agresores hombres, muchas víctimas mujeres en relaciones heterosexuales, y es lógico que las campañas se orienten ahí. Y bueno, pues gracias también a la ley que se hizo en su momento sobre la violencia de género, que aunque incompleta, pues sirvió para poner en la palestra este tema en la sociedad y hizo que se visibilizara una problemática que era invisible. Y bueno, pues todos los recursos se han orientado ahí, a hacer casas de acogida o a hacer pisos de acogida o a centros con asesoría jurídica o asesoría psicológica, y se han enfocado ahí porque al final es lo que hay más mayoría. Pero es verdad que claro, en la violencia que hay entre parejas del mismo sexo, es entre que no hay muchas parejas del mismo sexo a nivel de proporción, y que por otra parte el tema de la violencia también es algo más minoritario, cuesta mucho visibilizar. Y creo que es algo que depende mucho de los colectivos, del activismo LGTB, que ya no solo nos centremos en otro tipo de reclamaciones que se hacen desde los colectivos, sino que también nos centremos en esto y en ayudar desde dentro del propio colectivo a que las personas puedan salir de ahí, puedan pedir ayuda y se visibilice como violencia. Y bueno, como decías, el tema de la violencia física es verdad que es la más obvia, aunque no siempre, porque la violencia tiene una cosa y es que empieza muy poco a poco. Empieza de forma muy sibilina, muy sutil, y no te das cuenta de lo que estás sufriendo hasta que ya ha pasado mucho.
¿Qué ejemplos podrías darme?
Empieza con cosas muy, muy tontas, con a lo mejor pues esto que se enmascara a veces con celos. Y que hay gente que piensa que los celos es como algo muy romántico y que cuanto más celosa...
Más te quiere, ¿no?
Más te quiere. Y
más pasión hay.
No, o sea, eso es un no rotundo. Los celos no son amor, los celos son posesión. Y aunque es lógico el poder sentir celos en un momento dado, es lo que hacemos con esos celos. Si es una cosa que hablamos o que nos trabajamos nosotras mismas como, bueno, esto es algo que me ha dado, pero... tengo todas estas pruebas o esta confianza con mi pareja como para saber que no va a pasar nada, pues lo puedo contrarrestar de alguna manera. Pero si con esos celos empezamos a controlar a nuestra pareja, a mirarla el móvil, es que me viene todos los días a buscar al trabajo, que parece como algo muy romántico, pero a veces es como una forma de control. Porque va a todas las quedadas con tus amigas, pues a veces... parece muy romántico, pero es que también puede ser una forma de control. Que no digo que todas las que hagan eso sea violencia, pero...
verle las redes sociales, quién le da like, dónde ha estado, qué hace, qué
sí,
sube.
Pedir las contraseñas de las redes sociales como una muestra de amor, eso es control también. Y a veces también son...
Pedir las contraseñas, esa no la había escuchado.
Sí.
Así como prueba de amor.
Sí, porque total, si no tienes nada que ocultarme... ¿por qué me lo vas a ocultar? Si yo no me voy a meter, pero ¿por qué no las voy a tener, no? Y empiezan con pequeñas cosas que tú en el momento, pues a lo mejor cedes o dices, va, esto es una tontería, esto no me importa. Pues ya ves tú, si no quedo con fulanita de tal porque sé que se pone muy celosa, pues tampoco pasa nada. Y vamos renunciando a determinadas cosas. También pues pequeñas humillaciones o insultos como, ay, es que eres tonta de verdad, ¿cómo haces esto? O es que parece que es que lo vas buscando y es que te gustan todas y es que tonteas con todas. Y son pequeñas cosas que en un primer momento a lo mejor te chirrían, pero decides dejarlas pasar, pero luego van a más y cada vez van aumentando hasta que acaban en formas de violencia muy duras. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? De tipos de violencia hay muchas, ya no solo la física, que suele ser de las más últimas en aparecer, si es que llegan a aparecer, pero por ejemplo la psicológica es la que normalmente siempre está y que no se nombra. Pues como te digo, esas pequeñas humillaciones, esas pequeñas cosas, el control, los celos...
el hacerte sentir que eres menos, ¿no?
Sí, exacto. Y que no tienes razón, o que si tú expresas tu opinión o muestras tu enfado por algo, pues es que estás loca, o es que eres una exagerada, o es que no... como quitar de menos, ¿no?, a tu opinión. Todas esas cosas empiezan ahí y luego van a más, luego ya van a insultos, van a humillaciones bastante más hardcore. y pues cuando si somos capaces de ver esas pequeñas señales antes, es más fácil que le pongamos remedio antes, porque luego ya es como mucho más difícil salir de ahí, porque al final tienes la autoestima tan baja, te sientes como una mierda, sientes que dependes de esa persona para todo, porque ha hecho que dependas de ella, pues luego es muy difícil salir de esa relación.
¿Y por qué caemos en relaciones de maltrato? ¿Tiene que ver básicamente con tener una autoestima baja o cualquier persona puede caer?
Sí, no, igual que no hay un perfil de agresor o agresora, tampoco hay un perfil de víctima. Cualquiera podemos ser víctimas de maltrato y gente que incluso tiene formación en violencia de género, yo he visto que ha caído en relaciones abusivas. O sea, que no nos previene a veces el ser conscientes de la violencia, pero sí nos puede ayudar a saber detectarla antes y a rodearnos de personas que nos van a ayudar, que nos van a decir, oye, esto no está bien, no está bien lo que está pasando, que en un primer momento a lo mejor ni lo quieres escuchar, pero sabes que vas a tener personas ahí apoyándote para poder salir en el momento que tú quieras salir.
Es que además yo creo que da un poquito de vergüenza reconocerlo, ¿no? Contarle a tus amigas, no sé, por ejemplo, has tenido una novia, tal, bueno, tiene sus cosas, pero no vas a contarle tan fácilmente a tus amigas, es que me está revisando el móvil. O me ha mirado las redes sociales y ha dicho que las fotos que tengo del viaje que hice con mi ex pues le molestan, así que las he borrado. Porque al final, claro, muchas veces tú puedes darte cuenta, pero también justificas, te gusta mucho la otra persona, quizás no lo cuentas porque no quieres que le cojan manía a tu novia.
Exacto.
Pero está ahí el tema y a lo mejor, no sé si, creo que también nos pasa muchas veces a las chicas, a las mujeres en general, que también pensamos que podemos cambiar a la otra persona, como ese rol de salvadoras que tenemos, que nos han inculcado, que podemos cuidar, sanar al otro. Entonces quizás, bueno, es que viene tan lastimada de su relación anterior o la pobre, que su familia pues no la ha querido tanto, tiene una baja autoestima y yo con mi amor voy a sanar esto, pero no se puede, ¿no?
No, siento decir que no. Y es verdad que nos han inculcado como mujeres a los cuidados, al pensar que con nuestro amor y nuestro cuidado vamos a poder cambiar a una persona que está dañada. Pero es que el maltrato no funciona así. Por un lado, no somos salvadoras, no, y ni tenemos por qué serlo. Somos personas y tenemos que tener una relación de pareja en la que las dos personas estemos como en el mismo plano y seamos plenamente conscientes y cada uno trabajarse pues sus problemitas en casa. Y por otro lado, pues está ese tema de que los agresores o las agresoras usan mucho ese victimismo de justificar constantemente su manera de actuar en base a problemas externos. Nunca se lo miran como algo interno. Siempre dicen que es porque por culpa de una ex. Que esto es algo que hay que tener en cuenta y que creo que es una voz de alarma interesante. Si en las primeras citas pone a parir a todas sus ex, huye.
Cuando dice todas estaban locas.
Todas estaban locas, todas eran unas guarras, todas me pusieron los cuernos. Háztelo mirar y no quedes más con esa persona. Porque si dice eso de sus ex, que puede haber alguna con la que te lleves mal, pero casualmente con todas... ya da que pensar.
Y si se lleva bien con todas sus ex, como es mi caso,
igual ahí ya tendremos que hablar.
Un tesoro. La exigencia, Ida, es también un puntito así de maltrato, el nunca me haces tal, nunca me dices tal, pero por ejemplo, no sé, es que a tu amiga le regalaste tal, pero nunca tienes un detalle conmigo, o nunca me dices que me quieres, o nunca me estás diciendo tal, o nunca pasas tiempo conmigo. Bueno, tantas cosas, la exigencia, ¿en qué ámbito queda?
Puede haber peticiones que sean aceptables, como, bueno, siento que no me dedicas mucho tiempo y me gustaría que me dedicaras más tiempo, pero bueno, una cosa es una petición y otra cosa es una exigencia. O sea, yo te puedo pedir y tú me puedes decir si me puedes dar más tiempo o no. Y si es que no, pues yo veo si me conformo con lo que me das o no. Pero si yo ya te exijo que tú me dediques más tiempo, te exijo que me regales, te exijo que me digas te quiero, ahí es donde hay un problema. Porque estás poniendo exigencias a algo que me tendría que nacer y salir de dentro. Entonces ya no es amor, ya es cumplir con unos estándares que tú me estás haciendo cumplir. Y ahí sí que puede haber desarrollarse situaciones de violencia. sobre todo en esa comparativa, ¿no? Esos celos de es que a otros lo haces y conmigo no. Pues también tenemos que ver ahí un poco esos celos cómo están resultando.
Es que hay algunas que ya los celos lo llevan hasta la familia. Hasta porque pasas tanto tiempo con tu madre, porque te importa tanto no sé qué, o te has gastado este dinero en irte de viaje con ellos, pero en cambio yo, y es... ¡Buf!
Claro, esas personas al final quieren que todo tu tiempo gire en torno a ella y no hacia otras personas. Y una de las técnicas, por así decirlo, que usan las personas maltratadoras es ese aislarte del resto de personas. Que dejes de dedicarle tiempo a tus amigas porque se supone que se lo tienes que dedicar a tu pareja, o dejes de dedicar tiempo a tu familia. Y llega un momento en que te ves sola porque has ido dejando y cediendo terreno y te ves sola y ya no sabes cómo salir de ahí. Porque no tienes apoyos por ninguna parte. Y es muy duro verte sola.
Si alguna oyente, de pronto, escuchando todas estas cosas, piensa, vale, creo que es lo que me está sucediendo a mí, ¿qué recomendamos?
Pues que confíen, por una parte, en esas amigas o esa familia que sí que le apoyó en un primer momento, que sí que vieron que era una relación de violencia y que estuvieron ahí para apoyarla. Y si no es el caso, son personas que luego le dicen, ya te lo dije, pues pedir ayuda profesional. Hay muchas entidades LGTB que están trabajando, no específicamente a lo mejor con violencia, porque por desgracia no existen recursos específicos para violencia intragénero, pero sí que hay colectivos que tienen psicólogos o psicólogas entre sus filas y que les pueden ayudar por lo menos a dar ese primer paso para salir de ahí, que como digo es muy duro salir de la violencia porque lo ocupa todo, esa persona pasa a ocupar todos los estamentos de tu vida y conseguir salir de ahí cuesta mucho y sobre todo verlo en primer lugar, pero una vez que lo ves, el salir cuesta y necesitas ayuda y no está mal pedir ayuda.
Y si la oyente es una chica cuya amiga ha reconocido todo esto y ha dicho, oh, Dios mío, o sea, esto es todo lo que le pasa a mi amiga, pero no me escucha. ¿Qué haces? Porque al final, claro, dejas, abandonas a esa persona o si te metes mucho, también luego sales escaldada.
Sí, y ahí le pediría paciencia por un lado, porque por mucho que le digas a esa persona esto es violencia, hasta que no lo reconozca ella no hay nada que hacer. Pero está bien que alguien se lo diga para que por lo menos la haga reflexionar. Apoyarla estando ahí, sencillamente, no dejándola de lado, porque es verdad que a veces nos saturan, pensamos que es demasiado, que no vamos a poder aguantarlo y también tenemos que poner nuestros propios límites y mirar por nuestra salud mental. Pero sí que por lo menos que nuestra amiga sepa que va a tener nuestro apoyo en el momento que quiera salir de esa relación o que se sienta tan mal que necesite ayuda, yo voy a estar ahí. Y si en algún momento decide dar el paso, pues recomendarle a algún profesional o apoyarla para salir de esa relación de violencia. Pero siempre un poco eso, respetando los tiempos, no obligando a esa persona a tomar decisiones que no quiere tomar. Pero sí que sienta que tiene ese apoyo y es lo primordial y lo que más va a necesitar una vez salga de esa relación de violencia.
Y yo no sé si esto será tan fácil que ahora una oyente pueda reconocerse y decir, vale, soy yo la que revisa el móvil, soy yo la que revisa las redes sociales, soy yo la que ha pedido la contraseña, soy yo la que monta el pollo porque dónde estabas, que no sabía nada de ti en 3 horas, soy yo la que quiero que me dediques tiempo y que le dediques menos a tu familia o ir a todas las quedadas que haces con tus amigas para ver qué está pasando, no porque me quiera divertir, sino porque quiero ver qué está pasando, quién habla con quién, si va tu ex, si va... Si de pronto me reconozco en esos comportamientos como la maltratadora, no sé si es tan fácil reconocerse ahí, pero no.
No, me temo que no. Es difícil reconocerse ahí porque nadie piensa de sí mismo... Yo soy una maltratadora. Es muy difícil, ¿no? Y no hace falta ponerse...
A lo mejor
no,
sí, soy la maltratadora, pero... Joder, es que soy yo la que revisa el móvil y revisa las redes sociales.
Sí, ver que estamos haciendo conductas que no son adecuadas. Y reconocernos en un primer momento ya es un paso muy grande. Y segundo, no tirar balones fuera. No poner excusas de... Es que es ella la que me provoca. Es que es ella la que está todo el día fuera y entonces... No, mírate hacia ti misma... ¿por qué realmente estás haciendo esto? Si es que te sientes insegura, si es que tienes una baja autoestima, si es que tienes problemas para controlar tus accesos de ira, mírate a ti misma e intenta pedir ayuda e intenta trabajar para que no le hagas daño a la persona que se supuestamente tendrías que querer. Y también no te hagas daño a ti misma, porque tampoco estás siendo feliz en esta situación y nunca vas a ser feliz en ninguna pareja, porque siempre va a haber algo que te incomode, que quieras cambiar, que quieras que la otra persona renuncie. Entonces también hay salida para esa persona y también puede pedir ayuda.
O sea, pero realmente estás solo en terapia, porque no creo que sea tan fácil como, venga, vale, pues voy a dejar de ser tan controladora y loca.
No, claro. Pirana. O sea, que requiere mucho trabajo personal y no mucha gente sabe cómo trabajarse a nivel personal. Y que los psicólogos y las psicólogas no somos los loqueros, ¿vale? Que hay mucha idea de que ir al psicólogo es como que tienes que tener una enfermedad mental grave, para nada, sino que estamos ahí para apoyar, para dar herramientas necesarias en el caso de necesitarlas y para acompañar en un proceso de cambio. Y quitándonos un poco también esos prejuicios, creo que es más fácil que podamos acudir a un psicólogo que nos pueda ayudar en este sentido. Y aquí, pues, hacer un poco ese llamamiento a que también hay muchos psicólogos y psicólogas LGTB que trabajan con población LGTB y que creo que también van a entender mejor o van a saber apoyar mejor, por lo menos teniendo esa perspectiva de entender al colectivo, saber las cosas específicas que tiene. Y bueno, pues es que la violencia también intragénero tiene sus propias especificidades, porque no, ya no es solo la violencia que pueda ser física, psicológica, económica, que también es otro tipo de violencia, por ejemplo, que te controle el dinero o que te diga que pidas un crédito para luego quedarse con el dinero o que todas las cosas que compréis, la casa, el coche, etcétera, sean siempre a su nombre. Eso también es violencia, si no es algo acordado, obviamente. También está la violencia en las redes, pues eso, el pedirte las contraseñas, el vigilar con quién te relacionas, con quién no, a quién le has dado like, a quién sigues, a quién no. Eso también puede convertirse en relaciones de violencia. Bueno, por otro lado también está la violencia ambiental, que se dice, y es cuando esa violencia se da hacia cosas de tu alrededor, como puede ser romperte muebles o romperte algo que es muy querido para ti, por ejemplo, pues yo qué sé, el jarrón que te regaló tu abuela, como sé que le tienes mucho cariño, pues voy y te lo rompo para castigarte. O le pego una patada a tu perro porque sé que le quieres mucho. O a veces con los hijos, pego al hijo porque sé que a ti te voy a hacer daño. O te pego delante de los hijos porque sé que te va a hacer todavía más daño. Eso también es violencia. Pero luego, aparte, pues tendríamos la que es específica dentro de las relaciones de parejas del mismo sexo, como puede ser amenazar con salir del armario o sacar del armario a la otra persona en el trabajo, en la familia, si no se ha hecho. Y eso es una cosa como muy potente para enganchar a alguien y para tenerle ahí que haga lo que yo quiero. Por otro lado, pues también la homofobia interiorizada que se pueda tener, tanto de la persona que sufre la violencia como de la que lo agrede.
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, pues que como yo no me acepto como lesbiana y yo te digo que como eres una chica masculina, pues es que a mí no me gustan masculinas porque eso no es una mujer de verdad. Y ya empiezo como a criticar tu identidad, por ejemplo, o tu sexualidad, y pongo en entredicho que tú seas una bollera de verdad porque no me quieres o porque no haces lo que yo digo que quieras que haga. Luego también estaría la plumofobia, ¿no? Que sería en este sentido, por ejemplo, el no aceptar la identidad por tener pluma. Y luego también algo que se da, que no es exclusivo del colectivo, pero que sí que se da bastante, es con el tema de, por ejemplo, del VIH. Amenazar con revelar tu estado seropositivo a otras personas o, si yo lo tengo, hacerme el enfermo o la víctima diciendo que cómo me vas a abandonar por tenerlo o amenazarte con contagiártelo si tú no lo haces.
¡Qué horror!
O evitar que tomemos medidas anticonceptivas. Uy, no, perdón, anticonceptivas no. Tomemos medidas de profilaxis para que no lo contagiemos. Y también estaría la violencia sexual, que esa, bueno, esa ya es en todos los tipos de relaciones de pareja, que también hay que tenerla en cuenta, el que te obliguen a mantener relaciones o que te obliguen a hacer determinadas prácticas, porque si me quieres vas a tener que hacer esto. Y esa cuesta mucho verla en parejas, porque piensas que como es en una relación de pareja, pues bueno, tienes que aceptar lo que se haga en la cama, ¿no? Y se obliga a muchas veces a hacer cosas que no estamos dispuestas a hacer.
Y además de eso, estaba pensando ahora que me comentabas todo esto, si había referentes en el cine léfico, en series, de relaciones de maltrato, y no se me venía ninguna a la cabeza, como un poco para el tema también de visibilizar. No sé si a ti se te viene alguna.
La verdad es que no. Sí que se ven conductas que, como de control, de celos, de montar la escena porque no has hecho lo que yo quería o has hablado con quien yo no quería. Eso yo creo que se ve mucho. Y si lo analizamos, en realidad sí se está reflejando esa violencia, pero no se está interpretando como tal, como que eso es violencia, sino como que es que pues es muy celosa o es que me quiere tanto que es que siempre quiere estar conmigo a todas horas.
Que es capaz de todo por mí.
Sí, pero claro, ese capaz de todo a veces está como un poco envenenado, porque también está esa cosa de es que si no me quieres, si tú me dejas, yo me suicido. Y coger un cuchillo y decirte me voy a cortar las venas aquí mismo si me dejas. Eso es violencia. El obligar al final a una persona que esté conmigo, eso es violencia.
Sí. Yo tuve un episodio de, ahora recuerdo, hace muchos años, que me lié con una chica pues un par de veces, pero luego realmente no cuajó, y yo además en ese tiempo, pues bueno, estaba viviendo la vida loca y no me quedaba en ningún sitio con ninguna persona. Y se lo tomó bastante mal, y al parecer se le daban muy bien el manejo de internet, de redes y todo, y me hackeó el email. Y desde mi email, que además yo usaba para la universidad y todo, pues mandó como si yo mandara un email a todo el mundo diciendo que yo era lo puto peor. Y bueno, eran unas cosas. Y además yo estaba recién conociendo a mi primera novia y nos estábamos intercambiando emails. Y claro, a ella le llegó, vamos, me importó tan poco profesores, compañeros, solo pensaba en ella y decía, oh no. Claro, en ese momento tú no dices, ay, menuda loca, pero realmente es menuda maltratadora, o sea.
Sí, en el momento que necesitas hacer daño a otra persona para valerte o reafirmarte de alguna manera, es que ya no, ya pierdes el norte si necesitas hacer daño. Y si una persona no quiere estar contigo, no aceptarlo y tomarte esa venganza, es que eso ya es violencia. Las relaciones de pareja deben ser consensuadas, deben ser con ganas de las dos personas de tener esa relación de pareja, igual que las relaciones sexuales. Y si no se da ese consentimiento y ese consenso, no es una relación de pareja, es una relación de maltrato seguramente.
Te agradezco mucho, Aida, que ya se nos está yendo el tiempo. Realmente es muy interesante y creo que es muy beneficioso que podamos visibilizar este tema. También recordamos a nuestras oyentes que pueden escribirnos si necesitan también asesoría psicológica. Nuestro email es info@mirales.es y que aquí estaremos para apoyarlas a todas, tanto si eres la que sufre maltrato como la que se acaba de dar cuenta que es la maltratadora. Muchas gracias, Aida, y un beso para todas.
Gracias a ti, MJ. Un saludo.